Historia de Pamplona. Saludamos un día más aquí en el estudio de COPE Navarra a Pedro del Guayo, historiador y profesor de Luis Amigo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, abrimos este episodio número 2 de Ataques a Pamplona.
Ataques, eso es. Ataques, destrucciones, sitios, asedios, podemos elegir. Segundo capítulo, eso es.
Segundo capítulo lo podemos titular en este inicio de Musulmanes en Pamplona.
Musulmanes, empezamos con ellos, efectivamente. Vamos a hacer un viaje a través de los siglos 8, 9 y 10. Uh-huh. También es una época, hay que decir, que pues el conocimiento que se tienen de la situación de la ciudad al dedillo es bastante escaso, ¿eh? O sea, hay muchas épocas en las que no sabemos si pertenecía la ciudad a los francos, uh-huh, y estaban los vascones por aquí. La documentación, las fuentes son a veces muy, muy parcas, ¿no? Pues los musulmanes son los muchos, ¿no? Los pocos documentos que tenemos. Pero bueno, vamos a ello. Mira, vamos a empezar con la invasión musulmana, ¿no? Del año 711, sí, que la hemos estudiado todos en el colegio con el señor don Rodrigo, ¿no? La batalla de Guadalete. Pues ya empezaríamos hablando de que en el año 711 este último rey visigodo pues se encontraba en Pamplona luchando contra los vascones en el momento en que Tarik y Muza pues cruzan el estrecho de Gibraltar. O sea, ya estaría ya por aquí dando guerra a estas tierras. No sabemos si en Pamplona, a los pamploneses o sin más, ¿no? Al territorio en general, ¿no? De esta Vasconia de esa época. Y bueno, la invasión musulmana pues es trepidante. Entran en el año 711 y 5 añitos después, ya prácticamente 5 o 6, ¿vale? La península ibérica ha sido conquistada totalmente, ¿no? Ahí están los romanos que tardaron 200, los musulmanes en 4, 5, 6, hecho. Aquí a Pamplona parece ser que vinieron entre el año 714 y 718. Y conocemos, bueno, pues la capitulación de Pamplona, como se tuvo que llamar el Pacto de Pamplona, el AD. No tenemos el documento escrito, pero sí que hay testigos, hay dos testigos que estuvieron presentes, Anax ibn Abdallah al-Sarani y Ali ben Rabat, que nos cuentan que estuvieron presentes en sus biografías, que estuvieron en Bambaluna, que es como le van a llamar a Pamplona, en esa rendición o capitulación que tuvo Pamplona a las nuevas, ¿no? A los nuevos amos, en este caso musulmanes. Saltaríamos unos cuantos años y encontramos no un ataque a la ciudad, sino que la ciudad se va a convertir en base para un ataque. Aquí tenemos un poco algo diferente, ¿no? En el año 732, el gobernador, el valí de Al-Ándalus, Abderramán al-Ghafiqi, parece ser que concentró en la ciudad de Pamplona un montón de tropas para asaltar al país de los francos y seguir con la expansión, ¿no? de su imperio, ¿no? Por la zona de la actual Francia. La batalla de Poitiers, donde fue derrotado, morirá, pero según cuentan, Pamplona había tanta gente, tanta tropa, que no se llegaba a ver el suelo de la gente que había.
Vaya.
Imagínate un día 6 en el chupinazo, ¿no? En la plaza, pues que al final pues no se veía de la gente que había aquí. Bueno, la cosa es que Pamplona va a estar entre una cosa y otra en manos musulmanas, luego a veces también los señores locales parece ser que van a conseguir sacudirse un poquito, ¿no? El yugo de sus nuevos amos. En el año 734, por ejemplo, tenemos a un valí llamado Uqba, que según las crónicas musulmanas conquista Bambaluna, así que aquí tendríamos otra conquista. En algún momento entre el año 732 y 734, pues los habitantes de aquí se habrían independizado de los musulmanes y aquí vino este valí Uqba ibn al-Hachab y volvió a conquistar la ciudad de Pamplona. En una eficaz campaña militar que dice, ¿no? Pues que consiguió, dicen las crónicas, someterla otra vez de nuevo y estableciendo una guarnición fija de soldados bereberes. Estaríamos allá por el año 734, como digo. Y es curioso porque aquí tenemos los muertos de la Macbara de la Plaza del Castillo. Ya hablamos en su día un poquito de lo que se encontró, ¿no? en la Plaza del Castillo y de cómo en los restos, por ejemplo, en algunas dientes se vio que tenían algunos unos arreglos de pulirse las palas y demás, pues que debe ser unas tradiciones del norte de África y con eso se estableció, ¿no? El decir, mira, pues estos bereberes que se han encontrado en la Plaza del Castillo serían quizás los que las crónicas nos dicen, ¿no? Y aquí está, ¿no? La Macbara maravillosa que salió, ¿no? La cosa es que Pamplona, pues como digo, ¿no? En esas fechas 730, 40, 50, pues es que muy pocos datos vamos a tener y parece ser como que el dominio que se quiso hacer tampoco fue muy eficaz, porque ya en el 755 tenemos a otro valí, que es Yusuf al-Firi, que vuelve otra vez a venir aquí a Pamplona a controlar la ciudad porque había sido tomada por los vascones. O sea, estamos aquí entre un
tira y venida, ¿no?
Y venida, que como os digo, poco más podemos rascar más allá de ir lanzando al aire fechas.
Claro, en esta ida y venida, por un lado entiendo que situación complicada para la ciudadanía y por otro lado mucha destrucción.
Claro, al final cuando decimos que toma la ciudad, que controla la ciudad, ¿no? O que no, que se la somete de nuevo aquí, ¿hasta qué punto hubo destrucción de lo que es las claro. estructuras? O no, o sin más fue una presentación y muestra de poder y al final pues se abren las puertas y nadie, no tenemos ya esa certeza, ¿verdad? Sí que mira, hablando de destrucciones, vamos a dar un salto al año 778 y en este caso las tortas no van a venir del sur, sino que van a venir del norte, porque nos vamos a Carlomagno, famoso Carlomagno, la batalla de Roncesvalles, que yo creo que todo el mundo obviamente la conocemos, y pues bueno, pues según cuenta la historia, quiso bajar a Zaragoza, Saragucha, ¿no? La gran ciudad blanca de Zaragoza. Y parece ser que cuando el emperador Franco vino, todavía no se había nombrado emperador, pero bueno, el rey de los francos, con ese inmenso ejército tremendo, parece ser que pasó por Pamplona y tomó la ciudad, tal vez con un destacamento para asegurarse el control de la retaguardia. Según dicen las historias, la Plaza del Castillo debió construir un pequeño templo dedicado a Santiago. Ahí queda el dato. Pero claro, el asunto es que cuando llegó a Zaragoza, como todo el mundo sabrá, pues la ciudad no se le rindió, no le abrieron las puertas como se le había prometido y se tuvo que volver enfadado, porque al final, claro, antiguamente cuando movíamos un ejército hay que tener en cuenta, ojo, imagínate que estás ahí en París, que no estaba en París, estaba más lejos todavía, y tiene que venir andando hasta aquí, andando, cruzando todo Francia, tú sabes los días.
Con suerte a caballo.
O sea, con suerte a caballo, eso es, pero el movimiento de tropas... El venir paná, como decía el venir paná es tontería. Dices, ay, se ha venido hasta Zaragoza y no le han abierto las puertas, el cabreo que tenía que tener Carlomagno y los soldados que te llevaban andando días y semanas, pues bueno, parece ser que al volver sobre sus pasos llegó a Pamplona y ordenó la destrucción de las murallas. Aquí sí que ya tenemos una destrucción de, no toda la ciudad, sino una inhabilitación de la muralla, que si los oyentes buscan en internet el sepulcro de Carlomagno, la tumba en Aquisgrán, verán cómo en una de las, está hecho de oro, en una de las placas aparece la destrucción de Pamplona, por si alguno dice, no, eso fue mentira. No, pues aparece, se ve perfectamente una tienda de militar donde aparece Carlomagno, se ven las murallas, pone Pampelune y cortadas un poco por la mitad. O sea, que hubo una destrucción y luego ya, pues, después, unos cuantos días después, ya sabemos, el 15 de agosto, en Roncesvalles, ¿no? Pues la batalla famosa. Dejamos entonces a los francos, que ya con Carlomagno vino a Pamplona y lo destruyó, y nos vamos otra vez, estamos a finales del siglo
VIII. No nos dejan tranquilos.
No nos dejan tranquilos, ahora en este caso le vuelve a tocar otra vez a los musulmanes. Por aquella época tenemos a una de las familias más importantes en el territorio navarro, que son los Banu Qasi, que es una familia de cristianos antiguos visigodos que se convirtieron a la religión musulmana, ¿no? Los Banu Qasi, los hijos de Casio. Y aquí tenemos a unos personajes muy importantes, como va a ser, por ejemplo, Musa ibn Musa, que le llamarán el tercer rey de España, que este es hermano uterino de Íñigo Arista. Por parte de madre, ¿vale? Los dos. Y entre Íñigo Arista y Musa ibn Musa, pues van a estar aquí sacudiendo un poquito para hacerse el control del territorio, pues sacudiéndose de francos, del poder de Córdoba. Y entonces, claro, esto va a hacer que para el emir cordobés y para las autoridades francas, pues haya cierta violencia, ¿no? Pamplona, en esta época, estamos hablando de finales del siglo VIII, principios del IX, es prácticamente imposible saber cuántas veces cambió de manos. O sea, hay datos, por ejemplo, pues que si en el año tal gobernaba aquí un conde llamado Velasco, pero es que antes, unos años antes, el emir Musa Mutarrif Infortun, vale, es un desmadre, un poco así hablando mal y rápido, sí. de la ciudad, las veces que estuvo en manos musulmanas, en manos de los locales, en manos de los francos, hasta que al final ya, a partir del año 816, ya sabemos que la ciudad ya deja de marearse tanto y ya empieza ya a estar dentro de lo que es la órbita del linaje de los Arista. Pues Íñigo Arista, García Íñiguez, Fortún Garcés, ¿no? Y entonces aquí es cuando ya va a intentar resistir a los grandes ataques que ahora sí que van a venir desde el sur, desde Córdoba. Estamos ya, como digo, pues en el siguiente siglo, en el siglo IX, y bueno, pues vamos a tener ataques de los emires cordobeses, pues para desestabilizar lo que es la tierra de los vascones. Uno de los más gordos, que podemos decir, fue con Abderramán II, uno de los emires, ¿no? Famoso, de los Abderramanes, ¿no? Que va a haber tres, el más famoso es el tercero, que va a realizar estas aceifas, estos ataques a tierras pamplonesas, que lo que se busca aquí, en este caso, por ejemplo, hubo una en el año 843, que no es otra cosa sino destruir campos, destruir todo, y claro, dejan la ciudad hecho un berenjenal. La gente no muere tanto porque se escapan, tú ves venir desde la entrada de, pues, por ejemplo, por la zona de, venían por la zona de Monreal, de la Higa Monreal, pues, siguiendo, ¿no? Pues esta entrada natural que tiene Pamplona, o por la zona de Echauri, que por ahí pasaba el río Arga. Entonces, claro, ellos veían venir de sobra, ¿no?, a estas tropas musulmanas, escapar. Tenemos aquí San Cristóbal para escondernos detrás de un boj. Pero claro, la ciudad quedaba hecha un berenjenal, y luego los campos, los animales, y a ver quién resiste luego el invierno. Porque estos ataques solían hacerse en verano, en julio, agosto, que es cuando se acostumbraba a realizar estas incursiones de castigo. Claro, a ver quién aguanta luego el invierno con todos los graneros, los animales muertos, ¿vale? Pues luego viene los fallecimientos por costas indirectas.
No es solo el momento, sino las consecuencias posteriores, inmediatas.
Efectivamente. Y bueno, y de aquí vamos a distinguir, por ejemplo, luego me apetece señalar, es como curioso, tenemos un ataque, y entre medio de estar recibiendo por los musulmanes del sur, en el año 852 asoman la cabeza por aquí estos señores de casco sin cuernos, que son los vikingos, ¿vale? Porque aquí éramos pocos y parió la abuela.
Correcto.
Y entonces parece ser como que en este año tenemos una incursión de estos hombres del norte, de los normandos, ¿no?, de donde viene el término, y que atacaron, según las crónicas musulmanas, atacaron lo que es la zona de Pamplona y detuvieron al emir de los vascones, al emir de los de la zona, ¿no?, a lo que es el gobernador, que sería el rey García Íñiguez, hijo de Íñigo Arista. No sabemos si llegaron a la ciudad de Pamplona, yo lo dudo personalmente, no sabemos ni siquiera ni por dónde vinieron, si subiendo el Arga o, como me inclino yo a pensar, bajando por el Bidasoa, y siendo este combate en las zonas de, vamos a poner igual, Baztán, antes de Belate, o pasado Belate. Vale, la cosa es que ellos no señalan que llegaron a la ciudad, sino que sí que en tierras de los vascones, los pamploneses, y cogieron prisionero al propio rey, que tuvo que pagar un rescate de 70.000 monedas de oro, García Íñiguez, para poder conseguir que los vikingos se fuesen de su territorio. Los vikingos no querían conquistar, lo que querían los vikingos es dinerito, riquezas y marcharse a otra cosa mariposa. Así que con 70.000 monedas de oro estamos seguros que se marcharían bien contentos. Bien contentos. Y ya para acabar, vamos a terminar con la mayor campaña militar que va a sufrir Pamplona, y ahora sí que va a ser destruida prácticamente hasta los cimientos. Y nos vamos a ir al siglo X, con el poderoso emir y luego califa Abderramán III, que va a ser el momento del siglo X de esplendor del califato de Córdoba, 500.000 de habitantes. Imagínate, en esa época Córdoba era la ciudad más grande del mundo conocido. Y es curioso, Abderramán III, pariente directo de la reina de Navarra, de Pamplona, la reina toda, parece ser que tenía ojos azules y era rubio, porque tanto madre como abuela procedían de las zonas de aquí, de princesas vasconas. Bueno, o sea, era una... Se debió teñir para ¿no? Pues para pasar un poco más
desapercibido,
¿no? Bueno, pues Abderramán III en el año 924 realizó la campaña de Pamplona, que esa fue una campaña de castigo tremenda. Tenemos datos de las crónicas musulmanas, de nombres y apellidos de personas que estuvieron presentes, y nos hablan, por ejemplo, hay uno que es Arib Ibn Sa'd, que nos dice de esta manera llegó el emir a la ciudad de Bambaluna, la cual halló desierta y desamparada. Luego entró en ella el emir y mandó que se derribasen sus casas y edificios y se echase por tierra una célebre iglesia que allí había, la cual era el sitio de sus sucias ceremonias. Hízose como el emir mandaba y el edificio quedó en todo punto arruinado. Pamplona en el año 924 parece ser, como os digo, queda completamente destrozada. Sí que es cierto que, como también señalan los textos, estaba desierta, volverían luego los habitantes y volverían otra vez a rehacerla. Pero aquí sí que tenemos una de las destrucciones gordas que va a sufrir nuestra ciudad en el año 924 por el futuro califa Abderramán III. Y con esto ya terminamos estos siglos un tanto oscuros, vamos a decir así, por falta de documentación. Y ya, pues, la próxima vez daríamos el salto al siglo XIII, a lo que se conoce como la Guerra de la Población.
Oye, pues aquí seguimos resistiendo en este capítulo 2. En unos días abordaremos ese capítulo 3 de los intentos de, y algunas veces logrado, conquista de Pamplona. Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.